Cruce de caminos.
Cruce de caminos.
Queridos oyentes, Cruce de Caminos se viste hoy de joyas y de música espiritual para recibiros al otro lado de estos micrófonos. Sed bienvenidos a este programa vuestro y nuestro, donde procuraremos dar voz a mujeres y hombres que hacen la cultura que se escribe en Valencia o en otras partes del mundo. Por ello, Sarizorio en el control y Carmen Leínez, quien nos habla, os envía sus cordiales saludos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia. Tanto si nos escuchéis por el 102.5 de la FM o por la página web de la radio y televisión de esta universidad. Esperamos que paséis un rato muy agradable. Nuestro programa de hoy, ya lo hemos anunciado al principio, va a tener que ver con espiritualidad y con joyas, aunque nos centremos más en lo primero. ¿Cómo se conjugan ambas cosas? ¿Quién las une? De todo ello nos va a hablar el joyero, poeta y artista valenciano Vicente Gracia. Vicente, muchas gracias por estar hoy con nosotros.
Gracias a vosotros. Muchas gracias.
A ti siempre por estar aquí, que ya sé que tienes muchas cosas.
Bueno.
Pero bueno, siempre nos has hecho un hueco. Muchas gracias por ello. Vicente Gracia nació en la capital valenciana en 1961. Hijo de joyeros, vivió desde niño de un mundo de la belleza y exuberancia. Realizó sus estudios artísticos en Massana, en la Escuela de Arte y Diseño de Barcelona. Obtuvo en una fecha tan temprana como en 1986 el Premio Nacional de Diseño. En 1992 se inaugura en la calle de La Paz la nueva tienda de Gracia. Diseña el libro Joyas del Quinto Centenario de la Virgen de los Desamparados a favor de Médicos Sin Fronteras. Celebra mundialmente el 35 aniversario de la muñeca Barbie de Mattel, que lucirá sus pendientes y pulseras. Asimismo, profundiza en el sufismo y en su trasvase al diseño de joyas. Crea piezas para Michael Jackson, Daniel Craig, Andy McDowell y la reina Sofía, y la reina Leticia de España, y el Aga Khan, entre otros. Ha expuesto en Italia, Milán, en el Reino Unido, Londres y Estados Unidos, así como en Kuwait, los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudí. Vicente, ¿qué es el sufismo? Si quieres, empezamos por ahí.
El sufismo es una forma de vida. Prácticamente es un... Hay una descripción que es muy correcta, lo que pasa es que es un poco confusa, ¿no? Que es estar en el mundo sin ser del mundo. Que es como normalmente los grandes clásicos han definido esta filosofía, por decirlo de algún modo. Lo que pasa es que eso, si no lo has probado, no sabes lo que quiere decir, ¿no?
Claro,
eso,
claro.
Pero prácticamente es una manera de apaciguar tu ser y de buscan una evolución personal, ¿no?
Ya. Yeah. ¿Cuándo y dónde nace, Vicente?
¿El sufismo?
Sí.
Yo no soy ningún especialista en ese sentido, pero parece ser que hace 10.000 años.
¿10.000? No es nada eso. Caray. ¿El sufismo se podría considerar, en el fondo, una escuela islámica?
El Islam ha protegido el sufismo durante muchos años, ¿no? Pero al mismo tiempo también ha tenido una gran... O sea, se ha protegido, pero al mismo tiempo ha habido periodos en los que han estado muy enfrentados, ¿no? Entonces hay un perfume oriental en todo lo que es el sufismo, pero no es estrictamente un patrimonio del Islam.
Ya. ¿Y por qué se vincula inconscientemente sufismo e Islam?
Porque uno de los grandes maestros del sufismo fue Jesús, pero otro de los grandes maestros del sufismo fue el profeta Muhammad, que fue el último profeta. Entonces hay una herencia en muchas de sus prácticas y en muchas de sus que están vinculadas a esa última herencia. Pero no es un patrimonio. El sufismo trasciende lo religioso.
Entonces, ¿se puede decir que en el sufismo estuvo influenciado por el paganismo o algunos de sus corrientes?
Esto es intelectualizar sobre una práctica que de lo que hace es desarrollar el amor. Entonces, si tú entiendes el amor como algo que es una buena descripción de lo que es Dios, pues entonces no es paganismo. Si tú el amor lo entiendes como algo de la naturaleza, algo agnóstico y tal, pues puedes pensar que es paganismo. Pero son descripciones intelectuales que no pueden asir con precisión es esta grandeza, ¿no? Mira, muchas veces hemos estado hablando en foros pues sobre, por ejemplo, la ciencia empírica, tal, no sé qué, o todo aquello que no se mide, no se puede demostrar y tal. Pues yo siempre digo lo mismo, ¿verdad que todo el mundo sabe que el amor existe? ¿Vale? ¿El amor lo puedes medir? No se puede medir. En cambio, todo el mundo sabemos que tiene una influencia enorme en nuestras vidas y no se puede medir. Por lo tanto, todo esto pulveriza muchas de las descripciones intelectuales que son esquemas de pensamiento que muchas veces impiden, y esto pasa muy a menudo, el nivel más bajo del buscador de la verdad es el intelectual, porque tiene unos esquemas de pensamiento que le impiden desarrollar su ser interno, está condicionado por el intelecto, y entonces le cuesta mucho romperlo, porque encima estas escuelas intelectuales parece que marcan el estar o no estar dentro de lo que es el desarrollo, cuando es un error muy grande, porque son las que más condicionan, ¿no? Y esto se da mucho en la universidad, fíjate. La universidad es importantísima, pero este condicionamiento, a muchos de los que salen de la universidad están condicionados por su forma de pensar y entonces no son capaces de mirar interiormente lo que puede romper esos esquemas de pensamiento.
¡Ay, qué interesante! Entonces, ¿el mensaje concreto del sufismo es el amor?
Exacto.
Vaya, mira, pues eso no lo sabía. ¿Estamos hablando de un movimiento unificado o hay diversas escuelas?
Es un movimiento unificado y no se ha transmitido, o sea, no ha habido un hueco en la transmisión del sufismo desde la noche de los tiempos. Eso no significa que existan, por supuesto, muchas escuelas y diferentes, porque el sufismo es capaz de amoldarse a cualquier esquema geográfico, social, político, porque no, precisamente su ausencia de condicionamiento hace que eso no le condicione.
Ya. Vicente, ¿quién ha sido el promotor del sufismo en Occidente?
Yo creo que tenemos una de las grandísimas figuras del sufismo de todos los tiempos y uno de los personajes de mayor altura poética y espiritual, que es murciano, que es Ibn el Arabi, el maestro de Murcia, que nació en 1200 y pico y está considerado el Sheikh Akbar, es decir, el Sheikh más grande de todos los tiempos. Está enterrado en Damasco, estuve en su tumba, es un lugar maravilloso, y Ibn el Arabi está considerado como, o sea, yo recuerdo hace unos 20 años o así que un profesor druso libanés me regaló un libro de Ibn el Arabi. Yo digo, ¿quién es Ibn el Arabi? Y entonces me dijo, dice, es increíble cómo los españoles no conocéis una figura de esa dimensión y la importancia que tiene en todos los ámbitos de la espiritualidad de mundial. Y en España no sabéis de ese compatriota vuestro nada en absoluto. Alguien que escribió 1000 libros para la época. Y fue el primero que me dio a entender qué gran error tenemos los españoles al no sumar, por ejemplo, a los moros, porque son moros, y incluso a los judíos, lo que pasa es que tienen menos trascendencia, simplemente porque tenían otra religión, ¿no? Y son compatriotas nuestros, y ha sido el momento más grandioso de la historia de España, ¿no?
¿Su mayor logro fue el escribir tantos libros?
Él escribió libros a veces.
Muchos están en español, ¿verdad?
Ahora, gracias a Dios, hay bastantes traducciones y hay una gran labor que está haciendo la Universidad de Murcia, que tiene un apartado de estudio sobre Ibn el Arabi, que está rescatando y poniendo por fin a la altura
que se merece
que otros países como Francia o como... Mira, Oxford, por decirte, la Universidad de Oxford tiene desde hace unos 100 años la Ibn al-Arabi Oxford Society, que es una sociedad de grandes profesores, como Overy, grandes profesores que han marcado la orientación de esa ciudad universitaria, que fundaron esa sociedad solo para estudiar los textos de Ibn al-Arabi. Estamos hablando de alguien que tiene una altura a nivel
intelectual
espiritual, te diría yo. Enorme.
¿Y por qué crees que es eso? ¿No hay bastantes seguidores?
Porque aquí, una práctica que se suele decir mucho, incluso en la gente muy culta y muy refinada, se dice, no, es que los árabes vinieron, montaron la Alhambra, ¿no? Esto lo sueles oír. Y es como si viniera una gente, montara la Alhambra y se fuera. Cuando la Alhambra, lo que hay que entender es que la hicieron los granadinos. Y que llegaron a un nivel de que ahora se explica la matemática cuántica en los azulejos de la Alhambra, y es nuestro, es un patrimonio nuestro. Y eso es lo que... Mira, los jardines del Taj Mahal, por ejemplo, ¿sí? se idearon, porque el Taj Mahal es un templo dedicado al amor, no es un templo dedicado... A la mujer del sultán y tal y cual, toda esta historia romántica.
Sí, ese que sabemos, ¿no?
Que es un templo dedicado al amor, y como al amor universal, es decir, la energía que todo lo mueve. Está construido por la gente que hacía tequias, es decir, centrales eléctricas que distribuyen la energía que es necesaria para la existencia del propio planeta. Entonces, esta gente que tenía un nivel muy refinado, como es en los emperadores mogoles, que se rodearon de muchos sabios y de muchos astrónomos y muchos sufíes, sobre todo de la orden Nasbandi, ellos idearon el penúltimo, Shah Jahan, fue que ideó el Taj Mahal, y sus jardines están inspirados en la obra de Ibn al-Arabi.
Vaya. ¿Y hay algún vínculo del sufismo con la magia, Vicente?
Bueno, la magia es una manera de decir algo que no se controla. Yo siempre digo que el sufí es un técnico más que un espiritual, ¿no? Un maestro sufí es un técnico, es un profesional que conoce a la perfección cómo se manejan las energías sutiles. Y entonces lo instruye en la manera en la que cree que debe enseñar, ¿no? Por lo tanto, todo eso siempre son aspectos que cuando llegan a niveles menos elevados, ¿no? Se pueden traducir como magia o como suerte o como, no sé... que está iluminado, que tiene baraka y tal, pero sin saber realmente que eso corresponde a una cosa técnica, de verdad. No es una cuestión...
¿Y aquí tenemos escuelas?
España es un país que siempre ha sido un hervidero de tequias sufíes. Mira, yo leí un libro que se llama La ruta de media luna. Es un libro muy difícil de encontrar, pero lo escribieron dos maestros que vinieron iraníes, y lo escribieron sobre la comunidad valenciana. Y solo en la provincia de Valencia determinaron que había 65 makams. ¿Qué son makams? Makams no son solo tumbas de maestros sufíes, sino que lugares donde esa presencia está activa, ¿no? En la ciudad de Valencia hay 13. De estos, y muchos de ellos estaban señalados ya en el libro del repartimiento como lugares donde ya se hacían romerías, y los señalan como tal. Algunos están en lugares estratégicos y otros se tienen aún, pues, como la fuente que hay enfrente de Santa Lucía, en los jardines del hospital, que tiene una estructura humana y brota de su corazón el agua, ¿no?
Qué bonito, no lo sabía.
Sí. Valencia, yo creo que además que se mantuvo durante mucho tiempo gracias a los gremios, porque el sufismo siempre está muy vinculado con los artesanos.
Sí, pues. Sí.
Y con los mercaderes, y como es una práctica que funciona, pues entonces muchos de ellos la conservaron, porque no se necesita ni un templo, ni se necesita...
Es uno mismo el que...
Yo creo que, fíjate, además pienso que en Valencia hay una gran tradición metida dentro de los gremios y que se mantuvo durante muchos años. Y cuando llegó la expulsión de los moriscos, por ejemplo, que a los gremios los forzaron mucho a demostrar que fueran cristianos viejos, el gremio de joyeros de Valencia, que fue el pionero que salvó en cierto modo este momento que no se sabía bien qué hacer, porque nadie podía demostrar claramente que fueran 5 o 6 generaciones de cristianos viejos, y más en los gremios, porque cuando Jaume I reparte entre sus nobles, los nobles mantienen a esos artesanos, porque son los artesanos que saben tejer la seda, que saben hacer la cerámica, que saben cultivar la tierra, que saben hacer joyería, y que al fin y al cabo es algo que hay que proteger, ¿no?
Claro, claro.
Entonces ellos lo protegieron, quizás por un vínculo también económico, pero cuando llega el momento de la expulsión de los moriscos, dicen los gremios, muy bien, nos incorporamos a la procesión del Corpus para demostrar que somos. El gremio de joyeros pagó la Torre de Santa Catalina, porque hay muchas veces que en Dinés se solucionan las cosas, y es un gremio muy rico. Pagó la Torre de Santa Catalina, se incorporan detrás de la procesión del Corpus, y es muy probable, que mi abuela decía, Chiquet, que va a ser la Mahoma, porque en cierto modo lo que querían decir con esto es que detrás de esa simbología que es la Mahoma, que es un personaje enigmático, que sí, todo tiene su señuelo, es decir, la explicación oficial es la virtud y los 7 pecados capitales, pero se representa igual que el profeta, es decir, con la cara tapada, y luego hay como unos saltimbanquis delante, o como unos derviches, como bailando, que justo cuando acaban de bailar, con unas cintas de colores, estiran una granada que se abre, que es el símbolo del conocimiento dentro del sufismo. Por lo tanto, hay muchas cosas que creo que todavía están veladas, pero que están en el sustrato más importante de lo que es la esencia de lo valenciano, ¿no?
Ya, ya. Vicente, eres tú quien ha traído la selección musical ligada claramente con el sufismo. Dinos qué vamos a escuchar en esta primera pausa para la música.
Bueno, mira, cuando me comentaste, Carmen, lo de poner música sufí y tal, yo casi preferí por no dar a entender como que el sufismo es como una cosa que está metida en los antiguos bazares de Oriente y todo ese aspecto que tiene de los derviches y el derviche mendicante y tal. Quise poner a una cantante de jazz contemporánea, falleció hace poco, pero que se llama Abbie Lincoln, y que ella ha demostrado, y es una referencia a lo que es abrir el corazón. Entonces, Abbie Lincoln me parece un buen ejemplo para dar a entender que esto no es una práctica ancestral escondida sino que esto es una energía amorosa que se transmite, que es fundamental para la vida, ¿no?
Claro, claro. Pues vamos a escucharla.
Gracias.
Where's the love that's made to fill my heart? Where's the one from whom I'll never part? First, they hurt me, then desert me. I'm left alone, all alone. There's no that I can call my home. There's no place from which I'll never roam. Town or city, it's a pity I'm left alone, all alone. Seek and find, they always say, but up to now, it's not that way. Or perhaps we'll meet before I die. Hearts will open, but until then, I'm left alone, all alone.
Vicente, ¿se podría hablar de un libro sagrado sufí o es el Corán el único?
Hay muchos textos que son de suma importancia para la tradición, ¿no? Muchos de ellos son textos que lo que ponen al día es el mismo material. Por supuesto que el Corán y algunas partes del Corán son muy importantes para la tradición, igual que también son los textos de muchos maestros, ¿no? Pero te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, el gran maestro Rumi, y que me perdonen los musulmanes que puedan estar oyendo esto, a los que les tengo un grandísimo aprecio, pero Rumi, por ejemplo, decía, hemos cogido del Corán las cosas que nos son importantes y el resto se lo hemos tirado a los perros. Y este está considerado uno de los herederos de la tradición de Muhammad, pues, Ibn al-Arabi. Por lo tanto, ahí quiero decir con esto que existen textos muy importantes y que están a disposición del que de verdad tenga verdadero interés. Pero, por ejemplo, yo ahora estoy en Arabia Saudí. En Arabia Saudí no sé de... O sea, ellos, la gente con la que puedes hablar a cierto nivel, ¿no? Ellos, por ejemplo, te dicen, nosotros tenemos al profeta, ¿para qué queremos los santos? ¿No? Refiriéndose a los...
¿A los católicos?
A los santos, los sufíes, a los maestros sufíes que les pueden considerar santos, ¿no? Y entonces... por ejemplo, Ibn al-Arabi en sus raptos místicos, él hablaba con sus maestros, él lo dice en muchas de sus obras, que son muchas de ellas son reveladas, porque las escribían en cuatro noches, por ejemplo, textos muy complejos. Entonces, y él siempre dice que no es él quien lo escribe, entonces él mantiene conversaciones con Jesús, con el profeta Muhammad y con Moisés. Es decir, dentro de la figura de Ibn al-Arabi confluyen las tres ramas de las religiones del libro. Moisés como patriarca de los judíos, Ibn al-Arabi, Muhammad como el creador del Islam y como Jesús, el iniciador del cristianismo, ¿no?
Claro.
Y él dice siempre que son sus maestros, ¿no? Entonces, a ese nivel están trascendiendo muchas de las cosas que nunca ha habido conflicto entre... A ese nivel nunca ha habido conflicto. O sea, nunca ha habido conflicto cuando San Ignacio de Loyola se escribía con maestros sufíes de Bagdad, o existía un vínculo muy directo entre San Juan de la Cruz y los textos de Ibn el Arabi. Nunca ha habido conflicto a ese nivel, nunca, nunca. Ha habido una forma de ayudarse en el conocimiento, ¿no?
Claro, es que el entendimiento es importante.
Nunca
siempre
lo ha habido. Lo otro es cuando bajamos a otros niveles no superiores, sino entonces entran otra serie de consideraciones que no son las que tocan.
Ya. ¿Y cuál ha sido la influencia en Europa?
¿En Europa?
Sí.
Por supuestísimo, España juega un papel clave en lo que ha sido la transmisión no solo del conocimiento espiritual, sino de todo el conocimiento que quedó anclado en el antiguo mundo y que a través de la Al-Ándalus se transmitió a toda Europa y a Sudamérica, ¿no? América en general. Entonces, el papel de España, es fundamental en lo que es la transmisión del conocimiento, de las vías espirituales y de todo el conocimiento clásico de la cultura de todos los tiempos.
¿Y qué manifestaciones de sabiduría sufí tenemos ahora en nuestro alcance? ¿Es posible hablar de una poesía, música o artesanía sufí o de inspiración sufí?
Sí, yo creo que... Valencia, por ejemplo, tiene una forma en su fuero más profundo atemperada, creo, que por la tradición sufí. Es decir, expresiones valencianas como disatestar.
Ya.
La poca vinculación que tenemos los valencianos con los asuntos relacionados con nuestros símbolos, somos mucho más de estar cerca de una paella, aunque es un tópico, pero donde la familia se junta, donde existe un sentimiento de verdad, más que si tenemos la banda blava, la banda azul, la banda esto o lo otro, que nos da un poco igual, ¿sabes? Yo creo que el valenciano tiene en su fuero interno, por la forma de ser, cosas que han sido capas, que han ido sumándose a un sentimiento muy humorístico, porque una de las claves del sufismo es el humor, y a través de los cuentos y de los chistes se han contado y se han transmitido bloques de conocimiento muy importantes. Y me da la impresión que eso ha quedado en la forma de ser del valencià socarrón, que además tiene buen humor y vive una vida plena.
Ya.
Que ese es el resultado, en el fondo, de esta filosofía. Porque muchas veces es un conocimiento que si no lo empleas, ¿para qué lo quieres?
Claro.
En muchos de los platos de la colección de González Martí, que fue otro de los grandes estudiosos que dirigió además la Spanish Society en Nueva York, y es ese grupo de arabistas tan fantásticos que dio España, como Asín Palacio, Emilio García Gómez o él mismo, y reúne una colección privada que es un museo nacional, que hay que quitarse el sombrero pues este hombre, por ejemplo, contaba que muchos de los platos tradicionales, de los diseños tradicionales de los platos, son auténticas alegorías sufíes o filosóficas. Es decir, el árbol de la vida, que es el famoso plato que tiene a los dos lados aves del paraíso y que tiene como una piña arriba, es porque el conocimiento, si no da su fruto, es estéril.
Claro,
no sirve de nada, es un burro cargado de libros. No nos sirve de nada a nosotros tener un conocimiento del que no le estamos sacando fruto. Eso es erróneo. Y no desarrolla a la persona, al contrario, la hace taciturna, cabreada, enfadada con todo. No sé.
¿Y el sufismo está impreso en ti cuando diseñas una joya?
Yo no lo sé. Yo lo único que pretendo es que limpiar mi corazón lo suficiente como para que cuando tenga que hacer un trabajo se transmita de la manera más pura posible. Creo que con eso ya me siento como un servidor, ¿no? No al sufismo, sino a mí mismo y a mi posición en el estado del mundo, de las cosas. ¿Cuál es mi posición dentro de la sociedad? ¿Qué es lo que yo puedo aportar, ¿no?
Ya. En la época del dominio musulmán en Hispania, ¿hubo sufíes? ¿Ha pervivido algún nombre?
Parece ser que el periodo del Al-Ándalus y Ish hasta prácticamente la guerra civil se rastrean con gran fuerza muchos de los de las herencias que supuso y que tuvo la gran tradición sufí española, ¿no? Por ejemplo, Ramón Llull, que ahora se está celebrando su... ¿Sí? fue un sufí.
¿Ah, sí?
En la exposición que tiene la NAU, que aunque es pequeñita y tal y cual, lo denominan el cristiano musulmán, o el musulmán cristiano.
Sí,
¿no?
Sí.
Porque él escribe un libro sobre los 100 nombres de Dios o escribe el Amik Amat, que es como normalmente en el sufismo clásico se llama al amigo y el amado. El amigo y el amado no es el movimiento gay de San Francisco, como muchas veces se ha pensado, sino es hablan de la presencia de Dios, ¿sabes? Entonces, claro. Él fue un clásico exponente de esa amalgama tan buena que tuvo la ocasión España de lo que pasa es que como al final pues escribía en catalán y entonces no ha tenido al final la repercusión mediática que ha podido tener otras lenguas porque es una lengua más minoritaria, todo el trabajo que hizo en Miramar se le puede comparar a la de la Escuela de Traductores de Toledo. Se tradujo enormemente, lo que pasa es que bueno, muchas de esas no tuvieron la trascendencia que ha pasado con el catalán, con claro. El Tirano Blanco, muchas de las cosas que luego no se pueden comparar a una difusión de 300 millones de habitantes, ¿no? Pero bueno, son consideraciones externas, ¿no? De lo que estamos hablando. Hay un gran caldo de cultivo para que toda esta forma de ser y de pensar está muy metida en la forma de ser de los españoles. Españoles, como tuve la ocasión de conocer un gran maestro sufí que en paz descanse, que se llama Omar Ali Shah, afgano, es un sayed que es descendiente del profeta, y me dijo, dice, los españoles, dice, solo necesitáis un empujoncito porque tenéis mucho ya. Tenéis mucho, que está en vuestros genes, en vuestra en la amalgama, en la forma de ser, en la forma de sentir. Por eso a mí me da mucha pena cuando los españoles tiramos todo ese patrimonio nuestro por la borda y no nos damos cuenta de lo que somos capaces de transmitir, ¿no? Esa alegría, esa forma de ser, no sé. Creo que nos estamos haciendo mucho daño, ¿no? Con tanta crítica, con tanto autocrítica, con tanto mal rollo.
¿La Ruta de la Seda cumplió algún papel en la transferencia del saber sufí?
Por supuesto, por supuesto. La Ruta de la Seda fue el canal de transmisión más importante que tuvo la tradición sufí.
¿Y existe alguna escuela de tradición sufí en el Extremo Oriente, Corea, Japón o China?
Hay una gran vinculación entre el taoísmo y el sufismo que han estudiado muchos de los estudiosos sobre ese tema y que casan perfectamente, ¿sabes? La gran tradición oriental espiritual, es taoísta, pero la conexión con el sufismo es evidente, ¿no? Y hablan de las mismas cosas, ¿no?
Ya. ¿Y dónde hay mayor foco de sufíes ahora en el mundo?
Bueno, vamos a ver. Hay una cosa importante que parece ser que conociendo las dificultades que iba a tener Oriente y que las está teniendo por desgracia,
pues sí.
La gente que plantea la transmisión de la enseñanza a veces programan las cosas hasta con 600 años de antelación. Entonces, hubo un movimiento hace ya unos 30 o 40 años que intentó que toda la tradición que estaba sentada en Oriente se transmitiera a Occidente. Y parece ser que una de las claves para que eso fuera fue cuatro personajes que entraron con la Guardia Mora de Franco.
¿Mm?
Yo sé que esto va a causar a veces ciertos trastornos pero normalmente la tradición siempre se ha movido en aspectos contradictorios y no lo son tanto, porque estas cuatro personas al entrar con la Guardia Mora de Franco lo que pudieron es desarrollar una actividad sin que fueran molestados,
claro.
Y con encima respetándole que fueran musulmanes, porque Franco los respetó.
Sí, sí.
Y respetó toda esa. Entonces ellos establecieron las bases para que el sufismo se instalara en Occidente y salvaguardara muchos de los centros que por desgracia hoy están patas para arriba, como Damasco, Alepo o el mismo El Cairo, o muchos de los lugares que han sido, Bagdad, por ejemplo,
yeah,
o que han sido las grandes luces del conocimiento, no solo sufí, sino conocimiento de todos los tiempos.
¿Y hay persecuciones de los sufíes en algún país
ahora? Sí, 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 por ejemplo en Arabia Saudita.
¿Y cuál ha sido el destino de los sufíes a lo largo de la historia?
Bueno, yo creo que, en cierto modo, es una civilización.
Ya, ya. Uh-huh. Y, Vicente, ¿cuándo se considera uno sufí?
Bueno, realmente, fíjate, los sufíes, cuando en terminología sufí, un sufí es alguien que ha llegado, ¿eh? Realmente todos los demás que están en el camino se les considera o adeptos o derviches, pero realmente sufí es la forma de denominar a un maestro.
Ya.
Lo que pasa es que en términos generales pues siempre se dice los sufíes. Hay un libro muy interesante para la gente que tenga verdadero interés, que además nos vincula y explica muy bien, por ejemplo, el símbolo del murciélago en nuestra ciudad. Que lo escribe Robert Graves con Idris Shah. Idris Shah es el hermano de Omar Ali Shah, que te contaba antes.
Sí.
Ha sido una autoridad dentro del mundo, no solo sufí, sino académico. Y Robert Graves mantuvo con él una gran amistad. El libro se llama Los Sufíes, o Los Sufis, perdón, porque en el libro está escrito así, y es de Idris Shah y Robert Graves. Lo podréis encontrar porque hay ediciones. Es un libro que es sorprendente, porque ahí os explicará todas las vinculaciones que ha tenido la tradición sufí en Occidente y en otros lugares de. Pero es un libro revelador. Y ahí explica muy bien Robert Graves por qué el murciélago, que es una figura
eso
poética.
Te iba a pedir que nos lo contaras.
Vale, mira, yo esto lo he contado muchas veces, incluso te voy a contar una anécdota. Mira, estando Paco Roche en la presidencia del Valencia, resulta que vino Valdano a entrenar al Valencia, ¿no? Y entonces, yo en aquel momento escribía en la revista del Valencia Club de Fútbol, ya ves, me pidieron que escribiera sobre cosas de estas, porque a Paco Ron le hacía mucha gracia y siempre me oía, porque él se siente más moro que Cristian, y entonces, pues nada, y escribí sobre este tema, y entonces, cuando vino Valdano, dice, bueno, ¿alguien me puede explicar por qué lleva un murciélago el escudo del Valencia? Porque a nosotros no nos choca, pero cuando alguien viene, por ejemplo, de Argentina o de fuera, que el murciélago está considerado un ave de mal agüero o relacionada con la brujería y tal, y entonces en el Valencia dijeron, que se lo explique Vicente Gracia, porque... Y entonces me fui a cenar con él y le expliqué todo esto y se quedó sorprendidísimo. Bueno, yo sé que... la explicación oficial, fíjate, la explicación oficial del murciélago es de risa. La explicación oficial es que Jaime I, como estaba atrincherado en el Puig y tal, y no sé qué, y entonces de pronto los murciélagos, viendo que las tropas enemigas iban a atacarle, se empezaron a chocar con sus escudos y lo despertaron, y gracias a que lo despertaron, pues Jaime I pudo vencer. Esa es la explicación oficial. Y entonces cuando dice, oye, y en Mallorca... ¿Qué pasó?
Claro.
¿Y qué pasó? Lo mismo, iban los murciélagos chocándose con todos los escudos cuando ellos son los únicos animales que tienen radar, ¿no? Bueno, siempre en todas las historias hay un señuelo y sobre todo nosotros tenemos la suerte de tener un símbolo maravilloso. Porque mira, según Robert Grace y Idrissá, el murciélago representa una figura poética de Ibn el Arabi que es la sabiduría. Es decir, aquel que es capaz de ver donde hay sombras.
Mm.
¿Vale? Y encima habita ruinas, que son las mentes que están por rehabilitar. ¿Vale? Entonces, en la figura de poética de Ibn el Arabi era muy conocida en la época, porque Ibn el Arabi era muy conocido. El rey Jaime estaba educado en el bon saber, es decir, estaba educado por templarios, parece ser que hablaba árabe también, que era habitual, como le pasaba a Ramón Llull, que según el texto dice, no, es que él aprendió árabe, Ramón Llull aprendió árabe porque así lo que hacía era intentar cristianizar a los musulmanes. O sea, cuando se bajan a ciertos niveles se pierde la sutileza, ¿no?
Sí.
Entonces, aquí parece ser que el rey Jaime se quedó horrorizado cuando las tropas a la conquista de Mallorca masacraron a toda la población. Pasaron a cuchillo a mujeres y a niños y Jaime dijo que eso jamás le volvería a pasar. Entonces él pactó con sufis y con cabalistas, que en aquel momento, tanto en Mallorca como en Valencia, eran la base del conocimiento, y que los templarios buscaban, ¿no? En ese momento, porque aparte les podía no solo dar conocimiento, sino un gran avance técnico en muchas cosas, ¿no? Desde la farmacia, la medicina, la astronomía, o en fin, mil cosas que ya sabemos, ¿no? Entonces, ese pacto por la vigilancia de la sabiduría se hizo a través de una figura críptica que era el murciélago.
Uh-huh.
Y entonces, tanto en Mallorca como aquí en Valencia, mucho más, Mallorca tiene presencia, pero aquí en Valencia
mucho
todo
más.
Tiene el murciélago,
sí, sí.
Hasta los tres equipos de fútbol del Levante, el Villarreal o el Valencia, tienen el murciélago, el Básquet Valencia tiene el murciélago, o sea, el murciélago está tan metido dentro de nuestro... y supongo que los Radpenat en su
también
herencia,
lo tienes, ¿sí?
En su herencia, esa que ahora es una organización, pues más de organizar los shocks florales y tal y cual, supongo que eso sería también parte de conservar que esa sabiduría se hiciera, bueno, y que tuvo una gran influencia. Por ejemplo, Jaime I en ese pacto, él permite la libertad religiosa en Valencia, por lo que... influye en el Tribunal de las Aguas. Por ejemplo, el Tribunal de las Aguas se hacía dentro de la mezquita mayor de Valencia y el tribunal, que está escrito en árabe, todos los antiguos escritos que se conservan, lo hacía el cadí de la ciudad. El cadí es un juez que es un juez como si dijéramos que tiene la autoridad divina. Por eso el Tribunal de las Aguas no admite apelación. Es un tribunal que no tiene apelación. Jaime I, como da esa libertad religiosa, que lo da el Pacto del Murciélago, lo que hace es que no los obliga a entrar dentro de la mezquita mayor que él consagra como catedral, porque es cristiano, aunque permita las mezquitas en alrededor, pero no los obliga a entrar dentro, entonces permite que el tribunal se reúna en la puerta. Esa es la razón por la que el tribunal se reúne en la puerta. Es un gran ejemplo de tolerancia y de magnanimidad.
Exacto.
Entonces, nosotros tenemos un símbolo maravilloso que nos podría dar que pensar, sobre todo ahora, todo este tiempo que vamos a ser capital de la Ruta de la Seda, y empezar a sumar cosas, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando vinieron los cónsules, y lo voy a decir por la radio porque me apetece, porque creo que no para herir, sino para dar a entender, ¿no? Y llevé a parte de los embajadores de la Ruta de la Seda cuando estuvieron aquí en Fallas y tal, y la mayoría de ellos eran de países musulmanes, porque estaban la embajadora de Omán, la embajadora de Indonesia, la embajadora, y además muchas de ellas mujeres, ¿no?
Sí, sí.
Estaban también de Turquía, de Irán, de, en fin, una buena cantidad de países que... Y entonces yo les contaba que muchas de las iglesias que hay alrededor de la catedral aún tienen su planta original de las mezquitas, ¿no? Y entonces alguien lo iba a llevar a San Nicolás y dice, no, aquí de la mezquita no hay nada. Y entonces yo como estaba un poco diciendo, bueno, son invitados, ¿por qué no les damos a entender cuál ha sido nuestro pasado? Porque no van a hacer catas de vino, porque no lo beben.
Que no lo beben, claro.
Entonces hay que abrir la mente y darles a entender qué es lo que nos vinculó a nosotros con toda esa corriente, ¿no?
Claro,
y entonces,
importantísimo.
Y sin ningún tipo de miedo a que de pronto... Ay, no, es que eso significará que vienen a conquistarnos de nuevo el Al-Ándalus y tal y cual. Hay que quitarse el miedo ese de la cabeza y coger e intentar colocar a Valencia realmente donde podría estar gracias a que tenemos esos 4 años de un programa que en el fondo ese programa está apoyado por la ONU y por su brazo de la UNESCO, porque es un programa que lo que intenta hacer es sumar el Islam moderado con Occidente, que es evitar una crisis a nivel mundial de consecuencias irreparables, ¿sabes? Entonces, Valencia tiene ese don. El jefe del programa, Ali Muzaffar, que es eritreo, que está elegido como jefe de ese programa porque en Eritrea han sufrido mucho las consecuencias de media población cristiana, católica y otra media población musulmana, que han convivido muchos años juntos y bien, pero cuando ha habido conflictos también los han sufrido. Entonces, lo que se pretende es sumar al Islam moderado con Occidente y romper los tabúes. ¿Sabe? No se puede entrar en la exposición de San Nicolás y ver esto es lo que la victoria de Occidente sobre Oriente, cosas beligerantes y nada integradoras.
Claro,
hay que
claro.
Cambiar el chip.
Y, Vicente, ¿se puede hablar de alguna práctica concreta diaria de un sufí?
Mira, simplemente pensar que el mundo está, todo lo que te rodea está en alabanza, ya te haría pensar en
que
estar...
Que no hace falta más.
No hace falta más.
Ah, pues eso es interesante. ¿Y hay algún colectivo sufí ahora mismo en Valencia?
Vamos a ver, hay asociaciones, hay gente que, por ejemplo, se está haciendo una gran labor desde la Universidad de Murcia de dar a conocer la tradición sufí española, toda la vinculación de los grandes autores del sufismo que han sido españoles. Y yo me pondría, si alguien de verdad tiene interés, primero que compre el libro de los sufis, por ejemplo, de Robert Grace y Idrissa, que le va a encantar, y Y si quiere, ya que estamos en un ámbito académico, se pudiera poner en contacto con la Universidad de Murcia y la Universidad de Sevilla, que también, y me gustaría alentar a la Universidad de Valencia, que de verdad pudiera contactar con esta labor tan importante que están haciendo desde los colegas desde Murcia, para devolver el esplendor que ha tenido estas prácticas, esta forma de ver la vida en nuestra tierra, ¿no? Y entonces me parece muy importante desde este ámbito de enseñanza y académico que se pudiera contactar con el trabajo que están haciendo, claro, en Murcia. Claro.
Pues sí. Vicente, además de profundo conocedor del mundo sufí, eres uno de los más brillantes joyeros españoles en la actualidad. La belleza y la belleza, además de que carisma, ¿se aviene a la espiritualidad?
Mira, yo siempre cuento una anécdota que la verdad es que nos vino muy bien, aunque no la hicimos con una intención tan clara, ¿no? Pero el jefe del departamento de joyería de Christie's, que es para mí una de las personas, o por decirte, la persona que más sabe de joyería del mundo, David Warren, recuerdo que una vez teníamos que hacer algo que lo sorprendiera y tan y cual, y no sabíamos bien qué hacer, ¿no? Y de pronto cayó en nuestras manos un poema que se llama El jardín andalusí es la tierra enjollada. ¿Vale? Y entonces describía cada uno de los rosales y tal, pues por decir, estas rosas están talladas en piedras preciosas, las hojas son esmeraldas, las gotas de rocío son brillantes, tal. Y lo que hicimos fue coger ese jardín de los cuatro rosas y meterlo dentro de la descripción tal cual en un anillo y contarlo como lo que era la descripción de ese poema. Y entonces a él le gustó tanto que nos dijo, sois los poetas de la joyería, eres el poeta de la joyería. Y eso es lo que al final se ha transmitido fuera de España.
Qué bonita descripción, ¿no?
Muy bonita, sí.
¿Y no parece contradictorio, al menos desde una perspectiva cristiana occidental, donde lo que se prioriza es compartir la humanidad y la austeridad?
No te he entendido la pregunta, perdona.
Sí, si no es contradictorio todo esto de las joyas con la espiritualidad, por ejemplo.
Yo, fíjate, pienso que al contrario, que el gusto por lo precioso. O sea, fíjate, hay una alegoría que dice que Dios es bello y que ama la belleza. Y una de las maneras de acercarse, vamos a ver, para empezar, Dios no es un señor con barba que está ahí arriba. Cuando hablo de la complejidad que está detrás de todo lo que... eso que Stephen Hawking al final de su libro dice, bueno, cabe la posibilidad que exista Dios, ¿no? Como diciendo, mi mente no alcanza a entender con precisión cómo funciona el universo, y entonces esa especie de quimera que nos ha llevado a la humanidad buscando el sentido de nuestra vida, eso es a lo que me refiero. Yeah. Entonces, a través de la belleza uno puede percibir algo de eso, ¿no? Y por supuesto, si tú ves la belleza de las piedras preciosas, ves la belleza y no la ves como un hecho social o como los aspectos más banales de esto, sino simplemente disfrutar de esa belleza, es capaz de conmover algo dentro de ti. Por lo tanto, ese aspecto del conocimiento de esa belleza a través de lo que la naturaleza en su parte más íntima te está revelando, creo que es grandioso.
Sí, estoy de acuerdo contigo. ¿Y cuándo te nació el amor por la joya? ¿Cuando eras aún pequeño?
Sí, yo cuando era pequeño no me daba cuenta, ¿no? Y entonces un taller de joyería es un lugar que para un niño pequeño pues es fascinante, ¿no? El fuego, no sabes bien lo que es, las piedrecitas de colores que a lo mejor las tocas y te dicen... Está tequetete. y tal, pues sí, no, yo he tenido la suerte y le debo dar las gracias a mi padre en ese sentido, porque de un modo...
Te dejaban,
¿no? De un modo inconsciente me metió o me dio la oportunidad de desarrollar a través de la joyería una de las partes más íntimas que llevo dentro. Yo me acuerdo cuando le dije a mi padre, me voy a estudiar diseño a Barcelona. Y dice, ¿y qué? ¿Eso qué es? En el 89. Y le digo, es el dibuixant. Y entonces ya lo tuvo claro, porque siempre ha habido un diseñador en un taller de joyas, ¿no?
Estamos ya casi fuera de tiempo, pero ¿nos podías hablar un poco de tu experiencia más reciente en Arabia Saudí?
Bien, hemos tenido la ocasión de mostrar ahí un trabajo relacionado con la herencia del Al-Ándalus, que se llama El esplendor del Al-Ándalus, y lo he hecho a través de joyas. Lo pudimos exponer, hemos dado charlas, hicimos exposiciones, hemos estado ahí muy bien amparados por la princesa Amira Al-Tawal, que está haciendo tanto por las mujeres en Arabia Saudí y que tiene todo nuestro apoyo para conseguir que realmente restablecer el sentido común en una labor que se quiere hacer desde dentro, que es por lo que es eficaz, ¿no?
Pues esperamos que así sea, Vicente, y desde cualquier lugar del mundo se extienda el respeto y el entendimiento con los demás. Gracias por habernos acompañado en este programa y haber abierto las puertas de aspectos que suelen tener una página de irrealidad o de inaccesibilidad, como el sufismo y las joyas. Espero que sigas disfrutando de esto, de todos los éxitos en ambos sentidos.
Muchas gracias a vosotros y enhorabuena por este programa.
Gracias a ti por venir. Ya te lo he dicho antes, que ya sé que estás muy ocupado, pero has sacado un tiempo para venir a contarnos tus experiencias. Nos han quedado muchas preguntas.
Pues espero ya volveremos en otra ocasión.
En otra ocasión te citamos para que vengas.
Quieras.
Gracias también a quienes nos escuchéis, Cruce de Caminos, donde sea, como sea y cuando sea. Saritorio en la realización y Carmen Lainez al micrófono. Os mandan sendos abrazos desde los estudios de la radio de la Universidad Politécnica de Valencia y os desean una gran semana. Recordadlo siempre, sed felices.
Cruce de caminos.
Cruce de caminos.